Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo están? Este es un nuevo programa de estudios y hoy comenzamos una nueva serie, la Declaración del Evangelio. Podemos llamarle así.
Se trata del libro de Romanos y nos lo trae el hermano Gerardo Latini de Palabra de Vida.
Vamos a la introducción de este estudio.
Hola, ¿cómo les va? Es un privilegio para mí poder compartir este tiempo y una serie de estudios en el libro de Romanos. Para introducir en esta serie de estudios, lo primero que tenemos que decir es que cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, estamos frente a un hombre experimentado ya en misiones. Llevaba más de 25 años recorriendo la obra misionera. Y es interesante porque Pablo escribe esta epístola en el año 58 después de Cristo. Esa es la fecha aproximada que se establece para esta epístola. Es indudable que en esta epístola el apóstol Pablo lo vemos enseñar, vemos desarrollando su don de enseñanza a lo largo de toda la epístola. Previamente había escrito otras epístolas como Gálatas, como Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y otras más. Y en esas que él ha escrito anteriormente podemos ver cómo él va corrigiendo errores doctrinales, podemos ver cómo exhorta, pero en esta epístola vamos a ver que él va a enseñar. Si uno quiere ponerle el tema a la epístola de Romanos, es la declaración del Evangelio. Y justamente muchos dicen, el libro de Romanos es la teología sistemática del apóstol Pablo. Y es hermoso ver en este libro a Pablo desarrollando toda una línea de pensamiento acerca de la justificación por la fe. Lo va a hacer de varias maneras. En un momento toma, obviamente el libro tiene una introducción como toda epístola, pero luego va a tomar una sección de enseñanza o una sección doctrinal donde va a hablar de la culpabilidad de todos los hombres, de la justificación por la fe, la santificación por la fe del capítulo 6 al 8, la sección dispensacional, como algunos la llaman, capítulo 9 al 11, y luego la sección de deberes cristianos del capítulo 12 hasta el final del libro, el capítulo 16. En este primer estudio, lo que vamos a analizar es la vida del apóstol Pablo. Empieza la epístola diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando nosotros vemos aquí Pablo, Pablo en latín, la expresión del nombre implica pequeño, alguien pequeño. En hebreo su nombre es Saúl, por eso lo conocemos como Saulo de Tarso. Y cuando uno analiza su vida podemos ver que fue alguien que nació en un hogar celoso por las cosas de Dios. Alguien que en Filipenses capítulo 3 versículo 5, cuando da su testimonio personal, él llega a decir hebreo de hebreos. Alguien que nació en Tarso, no es algo menor eso, porque Tarso en ese momento era una ciudad universitaria. Hechos 21:39 habla acerca de eso, y haber nacido en una ciudad universitaria era un motivo por el cual daba a entender que Pablo era un hombre preparado. Luego fue criado en Jerusalén, instruido a los pies de un gran maestro, Gamaliel. A Gamaliel lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 34, interviniendo en un momento dado y dando un consejo acerca de si la obra se trataba de Dios, no la iban a poder frenar. Este hombre, Gamaliel, que da ese consejo en Hechos 5, se menciona en Hechos 22, versículo 3, hablando acerca de otra vez Pablo dando testimonio y diciendo que él había sido instruido por Gamaliel. Fue una gran figura en el judaísmo. Gálatas 1:14 habla acerca de eso, cómo él era reconocido ante los judíos. Flavio Josefo, un historiador de la época, lo menciona como un destacado rabino de la época, y podemos ver que tenía un celo profundo por su Dios y un carácter implacable. Este Saulo de Tarso, Pablo, del cual estamos hablando, recuerdan que en Hechos capítulo 8 se menciona que las ropas de un joven llamado Esteban, que estaba siendo apedreado, Hechos 7 narra el apedreamiento de Esteban, el primer mártir, estaban siendo colocadas ante un joven llamado Saulo. Eso es algo muy notorio porque lo que se estilaba es que cuando alguien apedreaban, mataban por apedreamiento, iban y llevaban las ropas de esa persona ante una autoridad judía. Y si la autoridad recibía las ropas, esa era la costumbre, quería decir que estaba consintiendo en la muerte, que aprobaba esa muerte. Saulo recibió las ropas de Esteban, aquel mártir que había sido apedreado. O sea que era una autoridad reconocida en ese momento. Saulo, perseguidor de la iglesia, había pedido cartas de autorización en Hechos capítulo 8 y Hechos 9 para ir a Damasco. La idea de él era perseguir cristianos, apresar cristianos. Y en ese camino a Damasco, Saulo se encuentra con Jesús. Hechos 9 dice que él vio una luz, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me resulta muy interesante ese concepto, si me permiten, voy a hacer como un paréntesis, porque realmente Jesús, cuando se presenta ante Saulo y le dice: ¿por qué me persigues?, no es que Saulo estaba persiguiendo a Jesús en forma directa. Saulo perseguía a cristianos, pero esa expresión de Jesús nos hace ver a nosotros un concepto de cuerpo de Cristo, porque nosotros, como cristianos, somos parte de la iglesia. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo. Si Él dice: me estás persiguiendo a mí, cuando están persiguiendo a un cristiano, Él toma el concepto de cuerpo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y por eso esa expresión. Bueno, ese es el momento donde Saulo tiene un encuentro personal con Jesús y recibe a Cristo, su vida es transformada. Y lo que podemos destacar, fíjense que hasta ahora estamos en la epístola a los romanos solamente en Pablo, ¿no? Hablando de Pablo. Lo que podemos destacar es quizás tres cualidades fundamentales de Pablo que tienen que ver con el intelecto, tienen que ver con su insistencia, voluntad de hierro, y tiene que ver con su interés. Pablo era un hombre que estaba interesado por ganar almas para Cristo. Pablo era un hombre que tenía una capacidad intelectual para trazar estrategias increíbles. Pablo era alguien insistente. Recuerdan que fue apedreado y en el momento que todos pensaban que había muerto y había sido apedreado, Saulo decidió regresar a la ciudad donde lo habían apedreado, porque entendió que ese era el camino a seguir, la insistencia, la voluntad de hierro del apóstol Pablo. Pero ahí dice Pablo, siervo. Esa palabra siervo en griego es la palabra doulos y realmente designa un esclavo voluntario. Deuteronomio 15, versículos 16 al 17, menciona un poquito el concepto de lo que era ese esclavo voluntario, lo que era la palabra, significa acá siervo, doulos. Éxodo 21, 1 al 6 también. La idea es esta: cuando un esclavo cumplía un determinado tiempo, sus 6 años, en el séptimo debía ser liberado, pero el esclavo podía tomar una decisión. Y decía, mi amo fue tan bueno, yo quiero seguir siendo un esclavo voluntario. Ahora soy esclavo, le sirvo por voluntad. Y entonces iban ante las puertas de la ciudad, donde estaban las autoridades, los ancianos, y le horadaban la oreja, le hacían una marca en la oreja, y cuando uno veía a esa persona con esa marca, sabía que ese era un esclavo voluntario, que ese era alguien que había decidido ser esclavo voluntario. Quizás en este tiempo, reflexionando acerca de Pablo y el hecho de que él se presenta como siervo de Jesucristo, reflexionar para nosotros cómo es tu vida, ¿no? Dios te dio la posibilidad de capacitarte, de prepararte. ¿Cómo sos de insistente en todo lo que te propones para hacer para Dios? ¿Cuál es tu interés por tu vida, por la obra de Dios? Y si en algún momento le dijiste a Dios, Dios, quiero ser tu esclavo voluntario, tu siervo, quiero que seas mi Señor. Porque claro, entendemos que primero Jesús es nuestro Salvador personal, pero también es necesario que haya un momento en tu vida. Ese momento pasó 2 meses después en mi vida de la salvación, donde yo le dije a Dios, Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero ser, te lo entrego a ti. Quiero ser tu siervo, quiero servirte a ti. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, en este tiempo, y que puedas meditar acerca de lo que implica servir a Dios.
En lo pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esa vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes. La vida todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdad.
Qué importante saber el contexto de los textos bíblicos que estamos manejando.
La Carta a los Romanos es una exposición dedicada y detallada del Evangelio para la comunidad de cristianos en la capital del imperio, que también vivía bajo una feroz persecución.
Los esperamos en los siguientes encuentros para continuar con este estudio. Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.